Sí, mira, nosotros tenemos reuniones a nivel regional. Bueno, FEGRA, la institución la cual presido, pertenece a la región NEA. Justamente la semana pasada, el jueves, tuve una reunión en Santa Fe y bueno, se charla de la problemática y de temas a resolver hacia adelante. La preocupación, sí, la mayor preocupación está en la baja de ventas y en los altos costos que hay que hacer frente mes a mes. Uh-huh.
¿Y qué va primero? Porque esto lo hemos hablado con Rosana, ¿no? El tema, ella sostiene que hay que, el comerciante tiene que hacer una inversión siempre, ¿no? Una sola vez cuando abre el negocio y después olvidarse.
Si no, es constante la inversión es constante. En la hotelería te podría decir que es constante la renovación de la parte de blanquería, es constante la parte de, bueno, la inversión en marketing, la inversión en plataformas, todo es constante la inversión.
Y en gastronomía, en cuanto a empleados, por ejemplo, se incrementa, se toma gente, ¿cómo es?
No. En el último año, al contrario, te diría, el que puede sostener la cantidad de empleados que tiene, lo sostiene, y algunos están liberando empleados, ya sea a través de baja de horas en lo laboral, o hay despidos, y bueno, hay que tratar de mantener abierto el lugar, esa de que te tienen que cerrar los números.
Claro.
Así que, bueno, cada uno utiliza su estrategia como para no llegar a la quiebra. Hay locales que cierran y abren oportunamente cuando es viable el negocio, temporalmente, y, bueno, depende. Cada uno va evaluando hoy, se acabaron los negocios de aperturas de 24 horas, se acabaron los hoteles. O sea, la hotelería tradicionalmente abre todos los días del año, uh-huh. Y en nuestra ciudad lo siguen cumpliendo. Y tiene su costo tener eso abierto todos los días del año. Uh-huh. Ese es el problema hoy.
Claro. ¿Sabés que esto que hace referencia Alejandro, por ahí lo simplifico en una frase, uh-huh. Pero tiene que ver con una conversación que tuvimos más genéricamente, sí. No hablábamos de hoteles solamente, sino de todos los incrementos, sí. Que yo le decía que si el comerciante hace una inversión una vez para poner su negocio, pero luego traslada todos sus costos a los precios de sus productos... O sea, uno sabe que cuando va a armar un precio de algo, le va a poner no solamente el costo del producto, que así venda una pelota, no solo lo que le salió al costo, sino le va a poner la luz, el alquiler del local, el sueldo del empleado.
Los productos es una conjunción de lo que es el costo fijo, que es aquello que tengamos o no venta, los tenemos igual, hablemos de alquiler, luz, impuestos, sueldos. Esos son los costos fijos. Y hay que sumarle el costo variable, que es el costo de la mercadería, de reposición. Entonces, bueno, sumando todo eso hay que hacer un...
Claro, pero yo digo, si trasladan todos esos aumentos al precio final que lo paga el consumidor, ¿cuál es la parte que absorbe el negocio, digamos?
En la parte que yo entiendo que donde estamos nosotros, que le diga gastronomía, no se pudo trasladar el costo, lo que se incrementó el costo, no se lo pudo trasladar al precio final. Entonces se perdió rentabilidad. Claro. En eso está hoy el sector. Claro. Ha perdido rentabilidad con tal de no cerrar las puertas, porque bueno, es preferible dejar hoy con que el sector está tratando de salir empatado, digamos.
Claro.
Ese es el objetivo, no perder.
Porque, bueno, pero ahí está la sí. Pero ¿quién hace una actividad comercial que no gane? O sea, eso es lo que yo le digo a Rosana, me parece que eso es lo que no nos ponemos de acuerdo. O sea, la gente no hace solidaridad, o sea, abre un negocio para poder ganar. No,
sí, tenés el tema que la mayoría son inversiones familiares, entonces, mirá, yo te tendría que pasar, tengo un estudio que se hizo, que nos entregaron el jueves pasado, ¿cuánta gente se les pasa por la cabeza hoy el vender el negocio o el cerrar el negocio? Y es muy alto el porcentaje, y lo tienen en la cabeza. De ahí a tomar la decisión, bueno, es un paso más que importante, porque son negocios, son pymes familiares, o sea que no solamente trabaja una persona, trabaja toda la familia, y la inversión que han realizado es muy grande. Entonces, creo que es muy difícil tomar la decisión de decir, no, esto no va más. Y uno siempre apuesta que las cosas se van a reactivar y van a empezar a funcionar. Históricamente, la Argentina no ha venido dando estos ejemplos de que nos caemos y nos levantamos.
Fernando, y para hablar en puntualmente de lo que estamos hablando, sí, con ejemplos, acá en la ciudad, ¿cuántos negocios han cerrado? Porque nosotros vemos muchos locales cerrados gastronómicos, no estoy hablando de otro rubro, y lo vemos a diario, vemos que tal vez se cierran 5 y se abre 1, como fue, sí, este fin de semana. ¿Cómo es el tema?
El mercado va mutando. Esto también es muy vertiginoso, el tema de la adaptación al mercado. Bueno, ustedes sabrán, se cerraron algunos lugares gastronómicos, por llamarlo de comida gourmet, más elaborada, con un buen servicio de mozo, con una cristalería importante. Esos lugares hoy son los que más sufren por el alto costo fijo que tienen.
Claro.
Y quizás en el mismo lugar, porque hay dos ejemplos, que en el mismo lugar que cerró, abrió otro, con un estilo distinto, con menos costos, con menos empleados, con menos elaboración. Y bueno,
y un detalle que no es menor, con más tiempo de espera para la gente, por eso ahí está la explicación de por qué.
Bueno, por eso te digo, vos tenés una cocina hoy, gourmet, necesitás 6 empleados en la cocina, y hoy se te arma un pub con comida, con un empleado o dos.
En la
Ahora,
cocina.
Cuando se llenó el salón, esperá tranquilo.
Claro.
Es así.
Bueno, ahí hay alguna cuestión, porque estábamos viendo cuando hay épocas altas de temporada turística, sí, con gran cantidad de reservas, bueno, nosotros tratamos de abarcar todas las miradas y también incluimos la de la gente de turismo, ¿no? Quienes nos dicen que hay muchos establecimientos que no se terminan de homologar o no se terminan, sí, de incluir en las listas porque creen que eso le va a traer mayores impuestos y nos dicen que es todo lo contrario. Hoy pasa en el sector, ¿verdad?
Pasa a nivel nacional, no es solamente en Concepción, esto es una realidad. A veces no hay forma de controlarlos. ¿Quién abre un departamento para alquilarlo en temporada? ¿O quién en un terreno hizo 2 cabañas y lo alquila? A ver, está en cada una de las personas que inicia un negocio como este en ponerse en regla o no. Después la ciudad y la provincia tienen herramientas como para salir a investigar. A ver, todos los complejos, hoteles, cabañas, bungalows, apart, todos figuran en las plataformas de venta. Desde ahí se hace la extracción de datos de a ver por qué Concepción tiene 50 lugares homologados y vemos las plataformas de venta que hay 100. Bueno, ahí es un trabajo provincial y municipal en tratar de que todos ellos se adhieran a un sistema. No solamente recaudatorio, me parece que el fin no es recaudatorio para la municipalidad, la provincia, sino también saber dónde se está alojando el turismo y en qué condiciones se está alojando el turista. Al tener la homologación tiene una inspección que dice que está apto para ser vendido como alojamiento. Eso es lo que más se busca.
Claro, claro.
Bueno, habrá que hacer ese trabajo.
Ese,
¿no?,
trabajo.
Se ha realizado el año pasado, se hicieron inspecciones y se dieron de alta, yo no tengo el número bien, habría que hablar con María Laura Saad, pero fueron 50, 60 inspecciones, las cuales dio resultado, muchas se homologaron, y ahora, por lo que tenía entendido, se vuelve a hacer otra inspección más para volver a invitarlos. Y bueno, después está la decisión personal de cada dueño de los locales, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Bueno, Fernando.
Bueno, muchísimas gracias.
Ha sido muy amable, como siempre.
Bueno, que tengan buen día.
Hasta luego. Chao, chao.